Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than they're worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Bueno, muchachos, buenos días. Yo con la novedad de que le acabo de hablar al banco para decirle que tengo dinero, pero no le voy a pagar. Entonces, digo, si Unifin puede, ¿por qué yo no, güey?
Exacto, exacto. ¿De quién habrás aprendido? ¿Qué pasó esta semana, no? A ver, yo si, creo que lo de Unifin pues está un poco en la mente de todos. Yo, la verdad, lo veo un poco de fuera. Pero ustedes que se están metidos, pues entiendo que el próximo miércoles, o sea, el miércoles de la semana que sale este programa, tienen una entrevista, pero pues ustedes que están metidos, pues nada más hacerles un par de preguntas para poner en el contexto de la audiencia que no está familiarizada. Pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, Unifin es una institución de arrendamiento, por lo que entiendo, que de repente salió a decirle a sus acreedores, no les quiero pagar. ¿Eso es más o menos lo que pasó? O sea, ¿así?
Pues sí, a ver, en muy, muy grosso modo, sí, tienes un par de, pues sí, de otras empresas, Crédito Real, Alfa Credit, que llegaron hasta las últimas consecuencias y ahorita pues están pasando agua, ¿no? Entonces, yo creo que lo que Unifin está haciendo es, no está evitando llegar a las últimas consecuencias, tiene el dinero, pero dice, pues eventualmente se me va a acabar, entonces pues me siento con cierto poder de negociación en la mesa para ver qué diablos puedo sacar, ¿no?
Claro.
Creo que va por ahí.
Ya, pero tú compartiste una tabla muy buena con los datos y pues le debe a todo mundo, o sea, tiene poder de negociación porque tiene cash, pero tiene muy poco porque le debe a todos, entonces también como que...
Pues sí, sí le debe a todo mundo. Ahora, también el riesgo de que sea sistémico pues es muy bajo, ¿no? O sea, sí le debe, pero pues le debe pues a grandes bancos, poco monto, ¿no?
Claro.
Que igual y al ser una arrendadora, pues eventualmente supongo que el banco va a poder recuperar. O sea, si Unifin realmente se declara en bancarrota, pues supongo que tienen ciertos claims sobre los activos que están arrendando y pues poco a poco los van a poder ir vendiendo y sacando su lana de regreso, ¿no?
Claro, claro.
Pues no te preocupes, Paco, porque o sea, cuando salió el reporte, que estaba en 13 pesos, digo, se cayó a 1 y ya está en 2, creo, o en 3. No te preocupes porque el precio objetivo seguía en 30.
Ah, bueno, no, pues
No, pero está simpático porque... Unifin se convirtió en nuestra primera meme stock, ¿no?
Sí.
O ya teníamos...
No, una... pero, es, pero es meme stock inversa, ¿no? O sea...
No, si de uno
no, se bueno, fue a por tres, eso cayó a uno y se o fue sea, a tres, ni, subió 300%.
Ni, o sea, el que compró a un peso, o sea, qué bien le fue, ¿no?
Pero es que más bien en México tenemos meme stocks inversas, güey. O sea, Aeroméxico.
La verdad es que es lo que estábamos diciendo ayer en nuestro chat. Son memes que no dan risa. Todos pixeleados, o sea, esos todos patéticos, o sea, que los ves y no les entiendes, o sea, son ese tipo de memes, güey. Oiga, pero
o sea, digo, si son pixeleados, no dan risa, entonces no son memes, son NFTs, güey.
Exacto, sí. El mercado mexicano de valores siempre dos pasos adelante.
Y tres atrás.
Oigan, pues va a estar bien padre ese programa con la invitada que tenemos el miércoles. Digo, yo un poco con la reflexión que me quedo de esto es todo analista que le quiere entrar al mercado mexicano, sobre todo al de crédito, tiene que ver capacity to pay, que es la parte fácil, tiene la ANA y ver los estados financieros y todo, y el willingness. Y yo creo que el willingness la gente no lo toma en cuenta y es donde truenan las cosas en muchos casos. O sea, es casi.
Pero el mismo willingness, o sea, la voluntad de pagar, pues viene incluso. O sea, a Estados Unidos en el 2011 le bajaron la calificación por eso, güey. O sea, porque los güeyes en el Congreso. Pues,
bueno,
no se
pero, era,
de acuerdo
pero, era,
entre...
pero era, era un impasse político, güey. O sea, no.
Bueno, pero al final del día la política es voluntad.
Sí.
¿No? Entonces. Pues es, o sea, si no se ponen de acuerdo, pues es porque no tienes la voluntad de pagar. Por lo menos no como un emisor triple A.
Sí.
Entonces pues te bajan la calificación de triple A, doble A más, ¿no? Entonces, sí. O sea, la voluntad está en todos lados. O sea, obviamente sí. El mercado mexicano también, ¿no? Pero pues sí, o sea, y eso es muchas veces se nos olvida que la calificación trae metida un análisis de voluntad de pago, que muchas veces es bien complicado hacerla porque... Si un día el cuate que te tiene que pagar se levanta de malas y dice, no te pago, pues entonces sí puedes ver madrazos de, como los vimos en Unifin, ¿no? De doble A menos a C menos, ¿no? En horas.
No, pero la culpa la tienen las calificadoras, güey. O sea, no.
A ver, la calificación
los que no tienen
puesta.
Voluntad de pago.
Sí, sí.
Ah, esa calificación estaba mal puesta. O sea, de irte de A menos a C menos. O sea, digo, yo trabajé en una calificadora. Esa calificación estaba mal puesta. Porque
pero si tienes la lana, se supone que tenía la lana para pagar los próximos 12 meses.
Tenía la lana, 12 meses.
Por eso.
No, o sea, su próximo vencimiento fácil. Finales del 2023. O sea, técnicamente ahí estaba. La bronca es que dijo, no
por
te
eso.
Pago.
Pero volviendo a tu.
No, no, bueno, la bronca es que. La bronca es que, o sea, es como si el Titanic hubiera visto el iceberg mucho antes de coalición y ya sin poder cambiar curso, ¿no? Entonces, pues, ahí algo está intentando hacer. A ver, vamos a aligerar la carga para poder dar vuelta. Al ver, tira unos pasajeros por la borda.
No, pero a ver, volviendo a tu punto, Luis, o sea, yo creo que esa calificación estaba mal puesta. O sea, porque ahí los analistas hicieron un análisis fundamental muy sólido. Tiene 12 meses de cash, tiene flujo, etcétera, doble A menos. Pero la parte de willingness claramente la evaluaron mal. Y volviendo a tu punto, es algo bien difícil porque pues te puede cambiar de un día a otro. O te enteras en partes que luego es muy difícil justificar en un comité de crédito. Eso solamente lo saben los insiders. O sea, ese paso que dio el CFO de Unifin, solo se enteran los insiders, ¿no? Entonces eso te enteras de formas que son muy difíciles luego justificar en un comité de crédito.
Exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué estaba mal si es tan difícil evaluar el willingness? O sea, es totalmente subjetivo.
Pues sí, pero pues ese es
el chiste. O los amigos insiders que tengas.
Pues sí, pero pues ese es el chiste. Por eso, o sea, esa es la chamba. O sea, ahí es donde se ve el analista de crédito que hace su chamba y no. Porque pues para ver estados financieros, pues ahora sé que casi cualquiera. Digo, luego también le fallan a los estados financieros, pero esa es la parte fácil.
Pero ¿cómo factorizas el tema de voluntad, güey? O sea, pues si de plano... no te quiere pagar, pues no te quiere, es la parte cualitativa de todo esto, ¿no?
O sea, vas con las manchas de Rorschach a preguntarle qué ve, a ver si
Ve
a ver si indagas su subconsciente. Pues ¿qué forma tiene esta mancha, señor?
O sea, yo me acuerdo cuando era... O sea, es que lo priceas. O sea, es un poco lo que está diciendo. Si quieres estar invertido en el mercado mexicano, este incidente te va a hacer repricear. Te tiene que hacer repricear cualquier posición. Porque si esto va a estar pasando, y además pasa cada vez en sectores que son más importantes, ¿no? Yo me acuerdo en 2011 que fueran las uniones de crédito, ¿no? Y ahí las uniones, igual, con argumentos muy parecidos, casos muy parecidos. Y ahí el argumento que la gente se dice, no, pues son las uniones de crédito, son ejidatarios, eso nunca va a pasar en bancos de verdad, ¿no? Y pues pasó ya en los bancos de verdad. O sea, como que es algo, es una cultura que cada vez va permeando más al sector financiero mexicano, desafortunadamente, desde mi punto de vista. Y eso es algo que van a tener que repricear. Y la forma en la que lo repriceas, pues es con ratings más bajos. O sea, yo me acuerdo en los estados mexicanos, cuando yo trabajaba con subnacionales, que te anunciaban el default en el issuer meeting. Así de, oye, defaulté hace 15 minutos, le hablé al banco. pasó varias veces, o sea, le hablé al banco a decirle que no le voy a pagar y ahora te informo a ti, calificadora, y pues a ver cómo, y a ver qué haces, ¿no? Así te dicen. Entonces, por eso lo repriceas, esa incertidumbre de que pueda pasar, la tienes que repricear en un rating menor. O sea...
No, y a ver, y también por eso hay muchas bursatilizaciones, ¿no? Si te fijas, las bursatilizaciones de Unifin, pues esas prácticamente no sufrieron. O sea, sí le bajaron la calificación un nivel por temas operativos, porque dicen, ok, ya no tienen lana, pues igual la cobranza se va a hacer más difícil, pero pues en cualquier momento cambian al administrador del fideicomiso y listo, ¿no? Ya tienes otra vez una subida de calificación. Uh-huh. Entonces, pues otra forma de exponerte a corporativos mexicanos es a través de bursas, uh-huh, ¿no? En donde pues todos los activos que te están prestando o que le están dando servicio a la deuda, pues ya no pertenecen a la emisora, sino a un fideicomiso que pertenece a los tenedores de los bonos.
Sí. La lana llega antes al fideicomiso. O sea, aíslas el riesgo CFO machine.
Sí, el riesgo voluntad.
El riesgo voluntad. Ajá. Que es lo que... Es como mitigan el riesgo en los estados y los municipios. Los metes en un fideicomiso, la lana llega ahí. Pero a mí me preocupa. O sea, en verdad, digo, por lo que sea el caso, yo voy a poner mucha atención de nuevo al programa del miércoles. Escuchen el programa del miércoles, es un programa muy importante. A mí me preocupe, pues eso, o sea, la municipalización del mercado de deuda mexicano no va a llevar a nada bueno, porque... Pues hay mucho retail que luego se lo llevan entre las patas, mucho accionista minorista o tenedor de bonos pequeño que no le haya y va a tener que repricear todo. O sea, ahorita, y no puedes repricear porque eres un price taker. Entonces tu forma de repricear es bajar tus holdings de México o de corporativos mexicanos y meterle más a gobierno o a bolsas de fuera. Pero tienes que repricear, esto te tiene que hacer repricear tu posición en México.
Oigan, cambiando un poco el tema, inflación, ¿no? Fíjate que salió abajo de lo que se esperaba, salió en 8. Se esperaba en 8.7, salió en 8.5, pero si se fijan las últimas dos, ya estamos.
Estamos salvados.
En marzo estábamos enojados, hoy estamos contentos.
mismo nivel.
Inflación 8.5.
Exacto. Julio 8.5.
No, pero es que es el punto de referencia. O sea, pues venimos de 9.
Pues sí. Sí,
es el punto de referencia y cuál queremos
estamos,
el punto de
estamos
destino.
Más mejor.
No, pero lo que se me hizo interesante es que las últimas dos ocasiones en donde el dato de inflación salió por arriba, la Casa Blanca te avisó varios días antes, ajá, ¿no? Te dijo, hoy viene la inflación y viene más caliente, viene bien caliente y la chingada. Entonces, ya vemos la inflación por arriba. Esta vez no avisó nada.
Entonces, no, y hasta salió Biden diciendo que la inflación fue de 0%, porque hizo el month to month y el month to month fue cero.
Sí. Entonces, nos está haciendo ahí, nos están avisando con varios días de anticipación, cabrón.
Pues sí, la Fed está liqueando también sus decisiones de política monetaria, o sea, a la Casa Blanca le están pasando los prints de inflación antes la Fed liquea sus... O sea, ya es otra forma de hacer política macroeconómica. O sea, ya es... Este es el nuevo normal, o sea... Entonces, porque además es cierto... todo tan incierto que a lo mejor no está tan mal. O sea, todo tan incierto que no está tan mal que, que el Fed te anuncie, que como lo hizo Kashkari en la semana, no está mal que él te anuncie que la tasa terminal que él tiene en mente es de 4%. Porque hay tanta incertidumbre y tanta cosa volando que por lo menos anclar las expectativas de la tasa de interés no es tan mala idea.
Sí, no, supongo que no. En ese sentido, pues México va a la vanguardia, güey. ¿No? Ay, porque el presidente te dice cuál es...
Sí, ¿cuánto subió Banxico? Presidente, es mañana. ¡Ah!
Mira, Luis, cállate que si no te van a empezar a llegar llamadas de que si quieres ser asesor para la campaña 2024. pasa.
Híjole. No, ahorita no, joven, gracias.
Pero pues sí, o sea, es que ya cambió el mundo. O sea... Yo creo que, o sea, vamos a ver si el Fed sigue liqueando. En ese sentido, sí.
Uh-huh. O sea, ante la incertidumbre, la neta es que nadie sabe hacia dónde va nada. Uh-huh. Entonces, pues el hecho de estar adelantando de cosas y siendo más explícito, pues igual y te ayuda a manejar esas expectativas. En ese sentido, sí, tienes razón.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, en ese sentido yo lo veo bien. O sea, como para mantener las expectativas... En cierto orden, o sea, para mantener el orden del caos, uh-huh. Pues yo veo bien que lo vayan permeando, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando pues ya esto, digamos, se termine de acomodar un poco mejor? Ok, new normal, o sea, ¿van a seguir liqueando las cosas?
Yo creo que ellos saben, güey. Yo creo que en este momento ni ellos saben. O sea, yo creo que si le preguntas a Powell eso, te va a decir, voy a subir 50 puntos porque las acciones de Cathie Wood siguen subiendo y es lo único que sé.
Oye, que por cierto, Argentina te hizo caso, güey. No subió 500 básicos, subió 950. Igual y deberías ir a dar asesoría a Argentina, cabrón.
No, yo ya Argentina y yo ya. No.
Pero está bien, ¿no? Pero está bien. Miren, Focus Economics pone que Argentina va a tener una inflación para 2023 de 73%. Para 2024 de 57%. O
sea, ya va de bajada, güey. No, lo que no entiendo es la decisión del banco. O sea, decir, vamos a subir 950 puntos base para llevar la tasa a 69.5. ¿Por qué no 70? O sea, ¿en qué momento dijeron, no, 70 ya no porque estamos apretando mucho?
Es como el güey, ¿no? Que te dice, oye, ¿qué tan probable crees que sube el mercado? 40.88.
Exacto. ¿Por qué no números redondos? ¿Por qué 69.5, güey? O sea, ya esos niveles dices, pues 70, o sea, ya 75, güey, ya chingues más.
A niveles de 60, 70, o sea, ¿qué diferencia tiene medio punto porcentual, ¿no?
Exacto. Y seguro fue una discusión así encarnada, así en el interior del banco. Dicen, no, vas a destrozar la economía si subes a 70, vamos a dejarlo en 69.5, nada más.
No, yo creo que si hay algo de psicología, así como encuentras muchas cosas a 999 pesos en vez de 1,000.
O sea, la inflación for sale.
La inflación for sale. Yo creo que esa fue la lógica, y sí creo que ha de haber sido una... O sea, conociendo, yo creo que sí fue una discusión muy encarnada entre 69.5 o 70 para anclar la discusión en si es 69, 60 o 70. Pero no, mi última asesoría era argentina, que yo cada vez que se lo digo a los argentinos me tachan de Lucas, pero háganme caso, su economía es muy vulnerable al cambio climático, dada la importancia de la soja en exportaciones, y dado que siempre están cada cosecha viendo cuánto sale y a ver si les cae reservas y todo eso, son muy vulnerables al cambio climático y... pues tienen que hacer algo. Y sé que me van a volver a tachar a Lucas y me va a hablar Diego, que lo entrevistaron la semana pasada, y me van a hablar, diciendo que no sé nada, pero son muy vulnerables. Hagan algo. Y ya, es lo último que voy a decir sobre Argentina en este programa.
que en ese sentido está cañón, ¿no? Porque hoy Inglaterra ya dijo que, digo, a ver, dijo lo obvio, que gran parte del país está en sequía. O sea, hay una sequía muy fuerte en Europa. Vi uno que retuiteaste ayer, Paco, que también retuiteé de unas piedras en el río de Alemania y Hungría, ¿no?
En el Rin.
Que se tenían unas inscripciones de hace cientos de años, que decía que si veías esa inscripción es porque el nivel del río estaba muy bajo y venía la hambruna, ¿no? Y pues ya aparecieron esas piedras otra vez. ¿No? Lo que tal hay una idea de que, pues sí, o sea, es una sequía que no se había visto en cientos de años.
Sí. Lo que hacían antes era, conforme fueron acotando los ríos, era poner piedras para ver si, para medir, para que quedara récord histórico de los niveles del río. Y de ahí sale, por ejemplo, este libro de 10 tomos que leí, que recomendé el otro día, de la historia del clima en Europa. Y sí, esas piedras con la sequía que hay ahorita volvieron a salir, y lo que dicen es eso, ahí viene la hambruna. Es muy dramático lo que está pasando, o sea, porque los ríos están tan secos que ni siquiera pueden pasar los barcos. El carbón que pensaban que iban a quemar para este invierno liberar el embargo ruso y la crisis nuclear, esos barcos no pueden pasar por el río porque el río está tan seco que los barcos no pueden.
Es la naturaleza cuidándose a sí misma, cabrón. No deja que el carbón llegue a su lugar para quemarse.
Exacto, ya la madre tierra ya dijo, ya me tienen hasta la madre estos güeyes, ya. La madre tierra ahorita es la viejita de del piso de abajo, que está quemando el edificio con tal de que te quemes tú, cabrón. O sea, llegamos a ese nivel. No, es muy dramático. O sea, la civilización europea se debe a los ríos navegables. O sea, el capitalismo, la modernidad, se dieron gracias a los ríos navegables, y ahorita no hay ríos. O sea, es realmente dramático lo que está pasando.
Va a ir Samuel a bombardear las nubes con agua. No se preocupen.
Samuel y Jay Powell después de subir 500 puntos.
Va a dar una conferencia ahí en... Oye, compadre, ¿por qué no me cae el agua? Pues es que está cabrón.
Si no des ideas, Luis. Te van a llegar dos llamadas para dos campañas presidenciales.
No, bueno, es que después de ver el video, o sea, después de ver el video de los emprendedores cereales en San Francisco. Sí, nos merecemos los ríos secos. Sí lo vieron, ¿no?
Sí.
Fue el
o
que
sea, o sea, ¿en qué momento chambean, güey? O sea, son dos güeyes grabándose, haciendo ejercicio y viéndose en el espejo, o sea... ¡Qué chingados, güey!
Pues esa es su chamba, güey. Pero está bien, o sea, a mí sí me gusta, o sea... A mí, yo sí espero que el futuro sea así. O sea, que los robots... Seco?
¿Cómo? ¿Sin ríos?
No, o sea...
¿Sin humanidad?
Los robots haciendo todos y la gente grabándose y haciendo ejercicio y no haciendo nada. O sea, yo sí, a mí sí es una... alternativa de futuro con la que yo estaría feliz.
Los humanos conectados para generar bioelectricidad para los robots. Muy bien, Paco.
Exacto.
Como la película esta de no sé si es de Disney o de Pixar, del robotito y los güeyes, o sea, que destruimos la Tierra y nos fuimos en una nave espacial. No me acuerdo cómo se llama.
Wally. Peliculón. Exacto. Peliculón.
Así más o menos identificas del futuro.
No, o sea, a mí me gustaría que, o sea, no, a ver, para mí el futuro pues va a ser muy, muy feo, el nuevo mundo no me está gustando, pero si tengo que dar una visión optimista, pues es esa, ¿no? Que los robots hagan todo y nosotros estamos haciendo fitness y grabándonos en Instagram y no haciendo nada, o sea, es un... Dentro de los futuros posibles es el que más me gustaría.
Pero está cañón, ¿no? O sea, como que eso de... no sé, o sea, como que toda esa, la exposición constante a ese tipo de post, como que al final terminan en una depresión profunda, ¿no?
Sí. Sí, la, o sea, generación
está todo el tiempo comparando con gente. ¿No? Viendo, pues, porque en redes sociales solamente llegan los logros de las personas, ¿no? Entonces, estar viendo constantemente logros, y luego volteas a ver a tu vida, que es, pues, una vida normal, donde sí tienes logros, pero también tienes debacles, y también tienes tiempos muertos, y también tienes, ¿no? Y dices, pues mi vida no es eso, no es eso que estoy viendo en Instagram, creo, ¿no? Entonces...
Es que para eso tienes Twitter, para balancear, que Twitter es puro odio. En Instagram pones tu vida bonita y en Twitter vas a sacar discurso de odio. Entonces ahí, lo que pasa es que claro, en Instagram entras con tu cuenta de verdad y en Twitter entras con una cuenta anónima. Pero
pues sí.
Pero es verdad, o sea... Las redes sociales causan depresión. O sea, la tasa de suicidios de adolescentes en Estados Unidos se ha triplicado en los últimos 15 años. Sí. Y tiene que ver con ese sentimiento. Primero del keeping up, y luego pues con el buleo. O sea, que antes si eras de los que buleaban en la escuela, pues nada más te buleaban de 9 a 4. Y ahora sí te bulean
24
horas. 24 horas.
Ajá. Sí, sí está cañón. Sí, sí está cañón. ¿Qué más pasó en la semana, muchachos?
Mark Cuban salió a decir que era una pendejada, pero una pendejada, comprar tierra virtual en el metaverso, comprar real estate virtual. Salió y dijo: esto es una estupidez, no es como comprar shitcoins de perrito, que eso sí es muy inteligente. Bueno, lo último no lo dijo. Ok.
Pero sus actos.
Pero sí lo hizo. Pero sus actos hablan por él.
Oye, pues qué bueno que nos avisó, ¿no? Digo, yo ya estaba ahí ya escriturando mi tierra virtual en Facebook, pero pues qué bueno que salió a decir para evitarme de cometer una estupidez.
¿Habrá habido gente que, o sea, que compró, o sea, tienes ahí como todas las parcelas disponibles y compras la más alejada porque te caga la gente? Así de... Imagina, o sea, en la vida real, o sea, sí te sucede así.
Te vas a meter al metaverso a tristear.
Exacto.
A tener ese es el futuro, así, Paco. No son los robots,
lejos de
wey.
Todos, güey. Así de porque me caga la gente, güey. Entonces, lejos me de todos. Los... Me gusta estar ahí entre los arbolitos. Entonces, pues me voy así hasta... Hasta donde el metaverso dobla hasta el fin del mundo, ahí estoy, esa es mi parcela. No me estoy chiquito.
Probablemente. Seguro sí hubo quien lo hiciera, ¿no?
Yo creo que sí hubo.
No, porque sí, o sea, recuerdo una historia de un cuate que sí pagó top dollars por estar al lado de la casa de Snoop Dogg.
Sí.
Aquí dices, bueno, órale, ¿no?
Para fumar unos metaporros.
Exacto. Pero supongo que también está el otro lado de la moneda, en donde pues, te vas hasta muy lejos para no estar viendo gente virtual.
Pues mejor no entras, ¿no? O
sea... No, pero tienes que estar ahí, güey. El metaverso es el lugar en donde tienes que estar. Alejado de todos, pero el lugar en donde tienes que estar.
Oigan, Snoop Dogg tendrá, o sea, ¿chambeará su rolador de porros en el metaverso?
Supongo que, o sea, podría ser, pero pues ya, o sea, si estás en el metaverso igual y puedes escribir algún código de un robotito que te, ¿no?
Que te haga porros.
Pues sí. Sí. Sale más vara.
Sí. Sí. Sí.
¿Qué más? Bueno.
Oigan, pues, ¿cómo ven que el FBI... pues hizo un cateo en esta propiedad de Trump buscando archivos del gobierno confidenciales que pues todavía no dicen qué son, si son armas nucleares, si son documentos de armas nucleares, de quién son estas armas nucleares, de Estados Unidos o de otros países, Por ahí, Paco, pues tú dices que es probable que esté vendiendo los secretos nucleares o militares a Estados Unidos, a otros países.
No, pero tiraba, además de eso, creo que le sacaron ahí varias fotos de que tiraba documentos clasificados en el baño, ¿no? O sea, como que se deshacía de él tirándolos así al excusado.
Ajá, eso lo hacía todo el tiempo. Eso lo hace desde antes de ser presidente, era su maña tirar documentos confidenciales al excusado. Y lo que sea cuando era, o sea, lo que sea cuando era presidente, que ahí qué hueva ser el archivista de la Casa Blanca. Todo papel que escribe un presidente de Estados Unidos es propiedad de la nación. O sea, si escribe un garabato, propiedad de la nación, ¿no? Y Trump lo que hacía era todo lo que eso igual era maña que tenía, todo lo que escribía en cuanto terminaba de escribir, en cuanto terminaba la reunión, era romper las hojas de papel, hacerlas confeti y tirar a la basura. Y entonces el archivista, su chamba era ir al basurero.
No mames.
Agarrar los confetis y pues intentar reconstruirlos, digo, los que se podía, pero sí. Sí.
Ah, qué trabajo tan más.
Sí, tan más.
Pero, no, a ver, pronto vamos a saber qué era, porque y yo que sí creo que eran los códigos nucleares. O sea, yo creo que Trump le intentó vender esos códigos nucleares a todo mundo, ¿no? A todos los jefes de Estado con los que se reunía, era de, oiga, ya que estamos solos, te vendo los códigos nucleares, ¿no? Sí, imagino a al de Santo al presidente Santo Tomé y Príncipe con cara de ¿qué? O sea, ¿qué? Es su código para decirme que ya me vaya. A Angela Merkel escandalizada y pues a alguien los compró. Pero sí, ¿no? Vamos a saber pronto, porque los republicanos dijeron, no, esto es persecución política, tenemos que saber qué era lo que realmente estaban buscando. Ahí el Departamento de Justicia llamó su bluff y dijo, va, pues yo que soy el Departamento de Justicia autorizo a que se dé a saber qué era lo que, la razón por la que hicimos el cateo, y Donald Trump no se ha puesto. Entonces pronto vamos a saber qué era lo que estaban buscando en casa de Trump. Y lo que ha trascendido era que sí tiene que ver con los códigos nucleares.
O sea, porque también algo que leí es que, o sea, el FBI sabía que estaban ahí los documentos, uh-huh. Pero que la preocupación era justo, o sea, que estaban así como en una caja de archivo en la sala o en el cuarto, o sea, y que no estaban resguardados de forma propia, o sea, y por eso dijeron, no, cabrón, o sea pues sabemos que los tienes, sabemos que, o sea, hemos entrado a la casa y hemos visto la caja ahí manchada de café en la sala, vamos a entrar por ellos, de la chingada.
Pero se ve en la, o sea, a ver, o sea, si, en el mail que utilizo, o sea, para loguearme a la computadora de la oficina me piden cambiar el password cada 3 meses. O sea, supongo que los códigos nucleares también los cambian, ¿no? O sea, si yo tengo que cambiar mi password cada 3 meses para entrar a la laptop de mi oficina, cabrón, los códigos nucleares los tienen que cambiar, cabrón, por lo menos cada 3 meses, güey. Así jodido. No,
va a ser... Así, vamos a
y alfanumérico, ser... nada de... De palabras.
1, 2, 3, 4, 5.
Exacto. No, pero a ver, ya no me acuerdo, pero se hackearon a Hillary, ¿no? Antes de la elección.
Ah, el escándalo con Hillary era otro. El escándalo con Hillary era que le llegaban mails del Departamento de Estado, mails de asuntos oficiales.
A su correo personal.
Ese era el escándalo con Hillary, y de ahí se agarraron los republicanos para decir que no era. Y los republicanos y mucha parte de la prensa, yo creo irresponsablemente, pero sí, el escándalo con Hillary era que le mandaban mails de chamba a su Hotmail, básicamente.
Pero bueno, ese es mi punto, Luis.
Tenía Hotmail.
O sea, si mandaban secretos de Estado a Hotmail, pues no sé si cambian los códigos de seguridad cada semana, cada 3 meses.
Eso sería lo mejor, que el código para las armas nucleares sea password 123.
Sí, pues, sería genial.
Sí, como resultado.
El password es la palabra password.
Exacto.
Pero para hacerlo seguro, la O es un cero. Pues sí. Se me dio una jalada que no los cambiaron, pero bueno.
Sí. No, y a ver, o sea, a lo mejor, o sea, no son los códigos como tal, pero pues sí, algún tipo de diseño clasificado o algún tipo de información sobre rutas, etcétera. O sea, pero pues.
O un token como el banco, así lo prendes y pones el numerito que te da y listo, güey. Pero bueno. Oigan, Banxico subió su tasa y han estado diciendo y bombardeándonos con la idea de que es la tasa más alta que se ha vivido en la historia de la fregada. Y pues no es cierto, ¿no? Hemos tenido tasas ridículamente altas. A ver, ni siquiera en los 80s, ¿no? En este siglo, ¿no? De 2000 traíamos tasas del 16, 17%. Pero pues el amarillismo financiero dice que es la tasa más alta que se ha vivido en
es que te van a sacar la jalada, de que es la tasa más alta de decisión de política monetaria de Banxico. Pues sí, porque las tasas empezaron en 2008. Entonces, pues sí, o sea, pero sí había tasas de 16%.
Tasas implícitas, ¿no? Que se pueden ver en los CETES.
Exacto, que los puedes ver perfectamente. O sea, sí había CETES al o sea, y todavía un poco más atrás, digo, ya habíamos nacido todos nosotros, algunos escuchas no, pero pues todavía si te vas al 95, pues sí, estaba el 7 al 100%. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Amarillismo financiero, definitivamente.
Sí, sí, qué impresión. Sí. Qué impresión. Pero pues bueno, digo, va a seguir subiendo, ¿no? O sea, 9.5, sí. 10, y se van a seguir escandalizando.
Sí, ¿tú crees que la tasa que, o sea, el va a llegar a 10% la tasa, Luis?
Pues nosotros estamos entre 9.5 y 10. La neta es que pues mucho va a ser dependiente de los datos, punto. Como diría Powell y cualquier banquero central en este momento. Pues sí, o sea, si la inflación empieza a bajar, pues igual empiezan a bajar el ritmo de la ¿cómo se llama? De la subida de tasas y pues, ¿no? Pero pues yo creo que entre 9.5 y 10 y seguro sí lo vemos. Seguro sí lo vemos. Que me lleva al tweet que puse ayer, ¿no? O sea, hubo mucha originación de hipotecas cuando las tasas estaban en 7 y 8, güey. Entonces, ahorita, muchas de las personas que están pagando su hipoteca están pagándola con una inflación altísima, por lo que no les conviene prepagar, y están pagando al banco pues menos que si el banco hubiera invertido en CETES, cabrón, ¿no?
Sí, o sea, tu hipoteca te está saliendo a tasa real cero o negativa, ¿no?
Exacto. Y ya, obviamente, la gente se queja así, pero entonces no van a regresar nada de impuestos el siguiente año. Pues no se puede tener todo en la vida, no chingues, ¿no? O sea, ya te está saliendo bastante barato en términos reales y además quieres que te regresen impuestos, pues no, o sea, aguanta.
Bueno, pero también está el bright side de que pues, no te van a cobrar impuestos por tus inversiones en renta fija. Porque pues no estás ganando tasa real, ¿no?
Exacto.
Porque en términos reales estás perdiendo dinero.
Exacto. Que en ese sentido, bueno, ya ves que este año el impuesto a la renta fija es como de 8 basis. Pero en septiembre va a salir otra vez, bueno, lo cambian cada año. En septiembre va a salir en la ley de ingresos. A ver,
¿en cuánto crees que salga? Debe de salir bajo, ¿no?
Bajo, pero yo no creo que tan bajo, ¿no? O sea, yo le estaría...
No, yo creo que sí lo van a subir, o sea...
50 porque, básicos, por ahí.
Pues mira, más o menos tratan de que sí sea el ISR, o sea, más o menos sí tratan de que sea cercano al 30% de lo que es la tasa real. Entonces, pues, si vamos a estar al 9.5, ¿y para cuánto se espera la inflación en 2023?
Pues mira, la inflación 12 meses está como estimada como en 4%.
Bueno, ponle tú que el promedio del año sea 6. Entonces vas a tener una tasa real de 3.5. Sí. Bueno, daría más, o sea, daría que la tendría como 90 básicos. Sí, 90 básicos. pero no creo que lo suba a 90 básicos. A lo mejor sí lo van a regresar como estaba, porque históricamente pues el nivel de retención sí era .50, .60, ¿no?
Sí. Entonces, pues en ese sentido, pues más o sea, disfruten ahorita que les están cobrando prácticamente cero en la renta fija, ¿no?
Pero no disfruten tanto porque es tasa real negativa.
Te digo, no se puede tener todo en la vida, güey.
Ah, pero bueno. ¿Cuánto tiempo lleva la curva invertida? A ver, déjenme ver.
¿Cuál, la gringa o la mexicana?
Ah, la gringa, la mexicana está invertida casi siempre.
¿Qué será? Como 8, no, como 7 semanas, ¿no? Por ahí, 6-7 semanas desde la última, desde la penúltima decisión de la Fed.
Ya lo tengo aquí. Sí, pues más o menos desde el primero de julio. O sea, ya lleva un mes invertida. Ah, no hay bronca. O sea, se supone que para que tenga poder predictivo, que de todas maneras los modelos no sirven y están rotos, pues debería invertirse 90 días, pero todavía no se invierte el 2 años contra 3 meses, que es el proxy del Near Term Spread de la Fed. Uh-huh. A ver, usted... ya habíamos hablado de la curva invertida la vez pasada que se invirtió, pero pues se invirtió muy poquito, cuando se invirtió en abril, que pues se invirtió ahí unos días, ya no pasó nada, pero ahora ya lleva invertida más tiempo. Las probabilidades de recesión, para 12 meses creo que bajaron un poquito, pero para 24 meses, están como en 65%, 65.43%, para ser precisos. ¿De dónde sacan esto? Pero bueno, si todos los modelos están rotos, entonces una recesión prevista por la inversión en la curva, pues también está rota, ¿no? Y no hay recesión y todos vamos para arriba. Roaring Twenties, lo siento, Luis. No, me da gusto que ya ahora, o sea, bajo tus términos, ya se canceló el bear market del Nasdaq.
No, sí. Pero ¿viste lo que puso Michael Burry? Digo, a ver, es el
ah, pues él siempre pone que el mundo se va a acabar. No,
pero
que
decía, güey, ¿de dónde sacan estas ideas tan ridículas? Vean la caída del ¿cómo se llama? Del 2001. No, o sea, mientras el Nasdaq bajaba, o sea, en su camino a bajar 70%, subió como 5 veces arriba de 20%.
Ok, boomer.
Lo cual tiene...
Bien dicho, Paco, bien dicho.
Lo cual tiene sentido, Francisco. Okay, dado que 20% es una medición arbitraria.
No, pues sí, es una medición arbitraria, pero bueno, ya no está en bear market el Nasdaq.
El Nasdaq, porque el S&P sigue.
Se canceló. No.
Seguimos en el S&P.
Pero pues vamos a ver qué sucede con eso. Pero entonces ustedes ven recesión en...
Nah, ya.
No. Que no, ya se canceló también la recesión, Francisco.
Sí, yo ya la cancelé.
Sí, yo también ya cancelé la recesión.
No, o sea... Híjole. Y yo creo que ya todo el mundo ya está comprándole la narrativa a la Fed. Yo creo que el shock inesperado, o sea, yo creo que hay como dos shocks inesperados potenciales. Uno es China-Taiwán. Que pues ese ahí va a seguir como nube negra, como sopilote, pues por quién sabe cuánto tiempo. Y el otro es el invierno, porque los stocks de gas están muy bajos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, si viene un invierno muy crudo que requiera quemar mucho gas para todo, para la actividad económica, pues ese puede ser. Pero nada, yo, si la tierra se sigue friendo, y no necesitamos tanto gas, pues no va a haber recesión.
Ajá, no, no va a haber recesión y...
No, pero a ver, tienes unas el otro por caso, otras. O sea, ahorita ya están diciendo, ya tocó el pico la inflación y la fregada, pero está, o sea, se está realmente factorizando la idea de todo este, o sea, de todo lo que está pasando a nivel global, ¿no? O sea, la sequía ya es global, ya es Europa, uh-huh. ya es México, ya es, ¿no? Entonces, pues eso te va a terminar pegando en temas de alimentos y pues sí, o sea, hoy por hoy los alimentos sí han ido bajando de precio, pero con la mano en la cintura pueden rebotar, güey. Entonces, el hecho de que ya estemos fuera y veamos inflaciones más o bajando constantemente, pues todavía no está cantado, ¿no?
No, yo creo que se va a quedar ahí. Es que, lo dramático de ahorita es que estamos pasando de un tema de cambios en el nivel de precios a que lo que importa es el nivel de precios. O sea, normalmente nosotros pensamos en términos de inflación en eso, ¿no? Subió 8.5, 9 puntos, etcétera. Pero
sí, pero la gente la gente piensa en el nivel, ¿no?
En el nivel, ajá. Y ahorita lo que estamos entrando es que esa dinámica de pensar en el nivel nos está jalando a todos, como dos equipos de fútbol luchando por el descenso, que uno jala al otro. Y yo creo que que nos vamos a quedar con niveles muy altos.
O sea, el nuevo, perdón, el 8% es el nuevo 4%.
Más o menos, ajá. Y nos quedamos ahí, ajá.
¿Y esas son buenas noticias?
No, pero es algo adaptable. O sea, es algo a lo que te puedes adaptar. O sea, te adaptas a la escasez.
Pues sí, a ver si Argentina se ha adaptado, porque el resto del mundo no.
Exacto. Es lo que hacemos como especie, adaptarnos a circunstancias subóptimas. Yo recesión, pues no, o sea, en Estados Unidos no sé si vaya a haber ya. O sea, yo veo a todo el mundo muy feliz. Y Biden pues ya también cambió un poco la narrativa, una narrativa feliz, que yo creo que es su acierto político más grande, que es dejar esta narrativa derrotista de los demócratas y Estados Unidos, es una porquería. No, los gringos son optimistas por genética casi casi, entonces qué bueno que ya están cambiando. Y eso va a ir creando también la...
Los nuevos Roaring Twenties, ¿sí?
Los nuevos Roaring Twenties. Uh-huh.
Bueno, la siguiente semana probablemente salga algún dato que no esté bueno ahí. Volvamos a la idea de recesión.
No,
veletas.
No. Ya, Luis, ya. Los economistas han predicho 9 de las últimas 3 recesiones, güey. Ya. Y con esta 10 en las últimas 3.
Sí, ya.
No, yo creo que sí se hizo un poquito viral esta idea de la recesión otra vez, porque no es la primera vez que pasó. Yo empecé en el entorno bursátil por ahí de 2012, y era el pan de cada día, o sea, iba a venir la recesión, o sea, era como el coco, ¿no? Ahí viene la recesión,
Y no hubo en 10 años, güey. O sea, de 2012 a 2020 no hubo una sola recesión.
Pero, o sea, por lo que ya hemos platicado, pues el pesimismo y pues todo esto es como un amigo que te quiere cuidar, ¿no? Ay, aguas con la recesión. Y es lo que nos llama la atención, pero pues al final de cuentas, yo creo que ya otra vez pasó lo mismo, digo, diferente, pero lo mismo, se viralizó, todo el mundo estaba pensando en recesión. Y pues digo, no sé qué va a pasar porque pues, los datos están muy raros, todo está muy raro, pero sí, yo creo que ya fue eso. Ya, no, ya cuando es que patean también la recesión, no para los próximos 12 meses y para los
sino próximos 24, quiere decir que ya. No va a haber, ajá. Sí. No, y es que también, o sea, yo creo que son varias cosas. Primera, es eso que tú dices del el lobo y a ver, como gestor de activos o como persona involucrada en el mercado bursátil, pues tienes que tener cierta dosis de pesimismo porque si no hasta te pueden demandar. O sea, lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, estamos viendo las cosas con mucha atención.
¿Demandaste a Katie Woods?
No.
Demanda colectiva.
Demanda colectiva. La otra es que hay cierta tendencia a que la gente, o sea, se cree que la gente pesimista es más inteligente porque...
Porque suenas más inteligente.
Porque suenas más inteligente diciendo hay que cuidarse. Y pues la gente feliz pues no nos dan crédito. De hecho, es una de mis recomendaciones de este artículo.
La gente feliz no nos... No, bueno.
Es una de mis recomendaciones.
Sí, sí, sí. Eres un iluso optimista sí, más.
Exacto, un optimista más. Mi recomendación de esta semana es un artículo largo que se llama eso. ¿Por qué la gente lista no es feliz? O sea, está en inglés, pero es un artículo largo y explora eso. O sea, ¿por qué la gente lista no es feliz? Entonces,
¿Eres feliz, otra... Francisco?
Sí, yo sí. Y la otra es...
¿Eres feliz, Luis?
No, soy miserable, güey.
Y la otra también es que la generación de 2008 quedó traumada. O sea, como hubo gente que predijo la recesión de 2008 y se hicieron rockstar y superestrellas, pues todo el mundo quiere ser el siguiente que predice 2008. Entonces todo el mundo está traumado de que quieren ser el que predice la siguiente recesión y están friegue y friegue de que ya va a venir. Entonces, pues no le hagan caso. O sea, cuiden su lana. Hay gente que sí le está pasando muy mal. O sea, la gente que estaba, que llegaba justo a final de la quincena con esta alza de precios, pues ahora o están dando tarjetazos
que es el 68% de la gente en Estados Unidos, incluyendo la gente que gana $200,000.
Pues que
cuiden su lana, cuiden su chamba. Y pues ya si es recesión o no es recesión, pues ya es un comité de 8 sabios que dentro de 16 meses van a decir si fue recesión o no, pero...
Sí, o sea, no vamos a enterar qué recesión ya que estemos, ya que vayamos de salida, güey.
Entonces en ese bueno. sentido
el ejercicio de identificarla es un poco pues inútil.
Es para crear carreras.
Ocioso.
Es ocioso, pero es redituable en términos de carreras. Ser el que puso un tweet diciendo ya viene la recesión y atinarle. O sacar el post diciendo va a una recesión y atinarle. Es redituable en términos de carrera. O sea, hay incentivos monetarios para decir que va a venir una recesión, pero pues no le hagan caso a la gente.
Y sean felices.
Y sean felices, ajá.
A ver, bueno, Paco ya empezó con las recomendaciones. ¿Qué otra cosa traes, Paco?
Ese artículo que...
Ese artículo.
Tengo otro artículo también de la revista Letras Libres Mexicanas que habla sobre la relación entre Jenofonte y Platón, que ambos fueron aristócratas atenienses, filósofos, pero tuvieron una relación complicada y bueno, es muy buen artículo también. La recomendación vegana de esta semana la comparto con Marco Regil, famoso presentador de televisión aquí en México. Es un lugar que se llama Plantasia, que es comida vegana asiática. Él lo tuiteó en sus historias y es un gran lugar. Es un lugar para Tinder dates veganos. Si tienen un Tinder date con un vegano, vayan a Plantasia. Es un gran lugar. Y de la audiencia nos llegó recomendación de Pablo Gutiérrez, que también lo recomiendo yo. Un libro buenísimo, Tabique, igual de 1,000 páginas. Es una biografía de Mao, que lo escribió Jung Chang y John Halliday. Está prohibido en China el libro. Si escucha a alguien de la Embajada de China en México, no nos demanden. Es un buen libro.
No le nieguen la entrada a Luis, por favor.
Exacto.
Sí, me gusta China.
Pero es librazo. Es un librazo de 1,000 páginas. Si les da flojera leer el libro de 1,000 páginas, la recomendación alternativa son 2 películas también muy buenas que acompañan al libro en realidad. La primera es una película china que se llama To Live, Vivir, que es la historia de una familia desde el inicio de la Revolución China hasta el inicio de la modernización. Peliculón, salió en el 94, gran película. Y un documental gringo gabacho, chino gabacho, perdón, cuando los chinos y los gringos se hablaban, o sea, hasta hace 2 semanas, que se llama Morning Sun, que habla sobre la revolución cultural en China. Entonces, bueno, pues ahí tienen 2 o 3 recomendaciones sobre China, muy buenas.
Yo les voy a Yo les recomiendo, bueno, de entrada un disco que lo habían bajado de Spotify, pero ya lo volvieron a subir. Y la verdad es muy bueno, es de una chava que se llama Sasha Ciem. No sé, uh-huh. No sé cómo se pronuncia su apellido. Es hija como de un magnate petrolero de Noruega. Supongo, no sé si Noruega o Finlandia, no sé. El punto es que, pues sí, o sea, tiene lana y se ha pagado como su carrera musical, pero ella es bastante buena, canta muy, muy bien, es multi-instrumentalista. Y ese disco que les digo, lo volvieron a subir a Spotify, es un disco del 2016, se llama Bird Burning. O sea, desde la primera hasta la última rola son grandiosas, ¿no? Entonces, esa es la recomendación de la semana. Y reafirmar la recomendación que hizo, creo que David, hace uno o dos episodios de Industry, la serie. La empecé a ver. Siempre y sí. Está buena. Sí, está buena. Llevo como 4 o 5 capítulos, pero sí, está simpática. Entonces,
hablando de recomendación. Buenísimo. Hablando de reafirmar recomendaciones de programas pasados, me volvieron a... Llegó un miembro de la audiencia también, un amigo mío por fuera, a recomendar también Palatea, que es la tienda de plantas de Dan el Dronero. Entonces vayan a Palatea, cómprenle a Palatea, que les arreglen su jardín. Entonces también ya doble recomendación.
Muy bien, muy bien. Y la recomendación antivegana va a ser... Las hamburguesas de Soul, está Soul La Roma, Soul Condesa, está en Avándaro también, buenísimas, buenísimas. A mí me gusta mucho la 4x4, y hay otra con tocino grueso. Pueden pedir que manden la cabeza de ese tocino a la casa de Francisco. Son muy buenas. Si les gustan las hamburguesas, pueden probarlas. Y hay un artículo muy bueno de me parece que es de John Jennings que habla sobre las predicciones y para qué sirven las predicciones. Este artículo lo sacó, si mal no recuerdo, en 2019, y lo vamos a poner en el hilo que pone Paco todos los lunes.
Sí, una recomendación de película viejita. ¿Ibas a recomendar una serie?
¿Una serie? Ah, sí, qué bueno que me acordaste. Sí. Hoy no va a haber recomendación de película viejita, pero sí voy a recomendarla. Si les gusta, pues sí, esta cuestión de ciencia ficción, paradojas, tiempo, espacio, vean la serie de Dark. Es una serie alemana. Paco no la ha visto, lo vamos a regañar. Esta no es obligatoria, pero es muy buena. Desde mi punto de vista, es de las mejores historias o series sobre, pues sí, sobre viajes en el tiempo. A mí se me hizo buenísima, muy, muy buena. Creo que es de las mejores cosas que he visto en Netflix. Y bueno, no sé si quieras agregar y echarle más flores a Dark.
No, sí es muy, muy buena. Es que es una serie muy complicada, pero muy, muy, muy buena. Y si les gusta, esténse pendientes porque este año sale una serie de los mismos realizadores de Dark que se llama 1899, que pinta bastante, bastante bien. No, digo, esa todavía no sale, pinta bien. Entonces, digo, yo la tengo aquí en mi lista de seguimiento en IMDb, pero pronto saldrá y suena interesante.
Oigan, deberíamos de dar también recomendaciones de cosas que no hacer. Digo, nos van a generar muchos enemigos, pero no sé si les parezca buena idea, pero...
Sí, antirrecomendaciones. Venga, Paco. No se hagan veganos.
Oh, pues. Digo, aquí ya se murió el autor, entonces igual y no pasa nada, pero no lean el libro La carcajada del gato de Luis Espota. Es mal libro, no lo lean.
Qué bueno, digo, no tenía en el radar, entonces.
Ajá, exacto.
Si me cruzo con él, lo ignoraré.
Lo ignoraré, exacto. Cruza la calle.
Pues bueno, muchachos, nos vemos el siguiente lunes.
Abrazo a todos.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.